Deportes COPE en Almendralejo. Aquí estamos una semana más para analizar la actualidad del Extremadura después de la victoria 2-1 ante el Club Deportivo Badajoz, cuando restan pues 8 jornadas para el final de la fase regular y el Extremadura ha dado un golpe en la mesa, un paso, no voy a decir que definitivo, pero muy importante para conseguir el ascenso directo. Un Extremadura que ha jugado 4 partidos seguidos en casa, los ha ganado los 4. Lleva 30 puntos consecutivos, 30 de 30, lo ha ganado todo en la segunda vuelta del campeonato. Esto no lo ha hecho ningún equipo en el fútbol nacional. Y este domingo, sin jugar bien, porque no mereció la victoria, ganó el partido. 2 goles de Diego Díaz, el segundo de penalti ante un Badajoz que dio una buena impresión en Almendralejo, pero que evidentemente este Badajoz no es el mismo Badajoz que el resto de temporada, porque si no, el Badajoz no estaría a 10 puntos del Extremadura. Una Extremadura que es líder, a 3 puntos está el Azuaga y ahora, aunque todos los partidos pueden revestir cierta complicación, ha pasado lo peor para el Extremadura a priori. Me acompañan, como siempre, Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hace varias semanas hablábamos de, ¿no?, de esta serie de partidos del Extremadura en casa, con la dificultad que entrañaba ganarlos todos en casa, también por los rivales, Gerenense, Jaraíz, Badajoz y nada, ha salido la Extremadura indemne.
Sí, comentábamos incluso que si ganábamos los 4 partidos, el campeonato o el ascenso estaría muy cerca. No está tan cerca porque sorprendentemente la Azuaga, quitando el empate de esta semana, ha aguantado el ritmo. Llevaba 5 victorias seguidas o 4 victorias seguidas. Sí, con respecto al resto, ¿no? Con respecto al resto de equipos, sí, estos 4 partidos te ha dado una distancia considerable para casi descartarlos, ¿no? O por lo menos bastante lejos. Gerenense 6 puntos con Golaverá, Jaraíz 7 puntos, Badajoz 10 puntos y
Jaraíz también con Golaverá,
con
Badajoz
Golaverá,
también.
o sea, todos con el Golaverá. Y sí es cierto que queda la Azuaga, que estaba uno, por suerte esta semana empatado con el Jerez. Y como tú dices, ¿no?, ha pasado este Tourmalet de 4 victorias y ahora pues llegan partidos de menos entidad de los rivales, pero que en el Extremadura no se puede confiar y tiene que seguir en estas 8 finales porque lo tiene en la mano, ¿no? O sea,
tener en cuenta, y perdona, que hay un partido ahí que puede ser peligroso si llegan muy apretados a Azuaga Extremadura, a falta
totalmente,
de 4 jornadas.
Totalmente. Lo que pasa es que aquí los calendarios dicen mucho, ¿no? Los rivales, ¿no? Aunque sea una tercera difícil, no es lo mismo jugar contra la Olivenza en casa, como ahora le toca a la Azuaga, o fuera, que jugar contra el Jaraí y el Gerenense fuera, ¿no?, que es lo que le toca
A la
a
Azuaga.
la Azuaga, ¿no? Entonces confiemos que la Extremadura saque esos 4 partidos antes de Azuaga y que Azuaga tenga algún pinchazo y vayamos más relajados allí a su campo, que es un campo muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al partido de ayer, pues bueno, la Extremadura a lo mejor no fue su mejor partido, pero terminó ganando y ahora entraremos más en profundidad. Pero bueno, fue muy importante porque este Badajoz que vimos, si llega a ganar aquí a 4 puntos del Extremadura y con el calendario que tiene, hubiera
Y con
sido
la moral por las
con la moral
nubes.
por las nubes, con la afición que tiene, hubiese sido peligroso. Por suerte se dio la victoria y creo que y ya borramos del mapa al Badajoz de cara al campeonato, ¿no?
Sí. Bueno, ahora el Extremadura juega en Puebla de la Calzada, equipo que entrena José Enrique Pineda, y han puesto el partido muy tarde, el domingo a las 7:30. Además, la selección española creo que juega el domingo. O sea que ese partido a un horario inusual. Bueno, Ángel, tú que eres un muy buen analista, te habrá dado tiempo a reflexionar sobre el partido. A mí particularmente me sorprendió este Badajoz, no lo esperaba así. Incluso yo dudaba de que aguantara ese ritmo frenético de partido hasta el final y lo aguantó.
Bueno, sí, lo que tú bien dices, a lo mejor el físico era lo que podíamos tener duda, pero el planteamiento fue el planteamiento que tienes que tener en el Francisco Lera. Creo que Luis Oliver ahí acertó con la presión alta y apretándole arriba a la Extremadura para que no empezase a darle campo como han hecho los rivales anteriores que han venido aquí y creo que por ahí pues le creó problemas, no vimos a la Extremadura de anteriores partidos, no había ya juego combinativo, no había juego por dentro, no había salida de
No, pero no lo
balón.
había porque no quiso, porque no pudo.
Bueno, yo creo que al final también porque no pudo hacer su juego, no pudo porque el Badajoz estuvo muy bien plantado, sabía muy bien por dónde tenía que entrar a la Extremadura y creo que al final pues bueno, se encontró un gol ahí en la Extremadura en un córner, siendo el último hombre, me parece que era Lobato, y golpeó la espalda, se plantaron 2 contra 1 prácticamente con el portero, pero creo que el Badajoz hizo un buen partido y como habéis dicho vosotros, no se mereció perder para nada.
Antonio, sorprendente este Badajoz, lo hemos comentado antes fuera de micrófono. Si jugara así todos los partidos, no estaría 10 puntos de la Extremadura, porque además tiene dos futbolistas Alex Alegría y Borja Domingo, que son además futbolistas idóneos para la categoría.
Totalmente, o sea, si
lo que tenía ayer el Badajoz no lo tenía el Extremadura, que tenía lesionado a Michael.
Totalmente, y tenemos a uno solo, digamos, y sin ser tan específico como estos dos futbolistas, ¿no? Ya querría cualquier equipo ir a Arroyo, ir a Jaraí, ir a Zuaga con estos dos delanteros, ¿no? Que la prueba está que se enfrentaron ante dos centrales de nivel o que vienen de segunda ref, ¿no? Como Cordero y Pardo y
Cordero vino de primera ref
y nos crearon unos problemas tremendos. Claro, a Cordero es que le sacaban una cabeza, pero a Pardo igual, no le sacaban tanto, pero nos crearon un montón de problemas.
Y tuvieron problemas de coordinación los dos centrales. El gol de Borja Domingo parecía que no tenía ventaja Borja Domingo y gana la ventaja.
Yo ahí sí eché un poquito en falta que ese era el plan inicial y no hubo nada durante los 90 minutos para corregir eso. No lo sé. Yo recuerdo, por ejemplo, el Cieza, que tiene un delantero muy similar, uno solo, que nos creó unos problemas tremendos. Ahí Ziski.
Era Florian, ¿no?
Florian. Sí. Ahí Ziski, ya creo que ya estaba Ziski, ¿no? ¿O no?
Sí.
O Zidoncha. No, creo que estaba Zidoncha.
Estaba Zidoncha porque Ziski fue la semifinal y la final.
Sí, estaba Zidoncha. Pues ahí, en el descanso, si recordáis, bajó de central a Núñez, y Núñez, con su veteranía o como fuera, siendo más bajito, saltando menos y siendo más lento, lo anuló. Entonces, no sé, yo eché en falta el haber intentado corregir esa superioridad que desde el inicio el Badajoz lo quedó claro y no éramos capaces de meter a Núñez cuando el balón, en balones aéreos, meterlo entre los dos centrales o a Robert o no sé, algo que pudiera ayudar a los dos centrales que estaban superados en ese sentido, ¿no? Y transcurrieron los 90 minutos con esa misma dinámica y que no había manera, ¿eh? Que no había manera.
En la segunda parte el Badajoz supera a la Extremadura y yo el empate lo firmaba.
Claro.
Vamos, yo veía cómo se estaba desarrollando el partido y digo, esto está mal.
No sé si pudo influir también psicológicamente en el Extremadura que ese empate te valía. Con el resultado de Azuaga, más o menos te valía. La victoria, obviamente, te cargaba al Badajoz, pero con 7 puntos y el Golaveras, al Badajoz también lo eliminabas, ¿no? También te valía el empate. No sé si eso influiría a la hora de ir a por el partido, de no ir a por él, pero yo al Extremadura le eché en falta eso, el buscar alguna solución en los 90 minutos que anulara esa superioridad de los dos delanteros y el cambio de Musa también lo hubiera hecho un pelín antes.
Yo, en general, los cambios. Sam Hurtado antes.
Sí.
E incluso necesitaba un jugador de Extremadura quizás combinativo en el medio como Platero. Sí. Porque es que Manchón rascó poca bola porque es que lo de los centrales, Ángel, es que no se querían complicar para nada la vida y eran unos pelotazos. Totalmente. Con toda la ventaja para los jugadores del Badajoz.
Claro, no filtraron ningún balón entre líneas. Realmente
hubo algunas fases cuando Núñez puso un poquito más de criterio, pero poco más.
Sí, pero en general no hizo el fútbol que estaba haciendo de aquí para atrás y bueno, al final pues también el rival juega, el rival también te estudia, te analiza, sabe por dónde puedes tener problemas tú y al final pues creo que se vio un buen partido en el cual...
Un buen partido porque tuvo mucha tensión.
Mucha tensión porque se jugaba mucho, el resultado era muy importante tanto para el Extremadura como para el Badajoz, incluso más para el Badajoz que se dejó la vida y se dejó el alma en intentar remontar y estuvo a punto de adelantarse porque Alex Alegría tuvo dos ocasiones allí en el área, que las tiró arriba y bueno, al final pues es un equipo con muchos argumentos, con buenos jugadores como vosotros estáis bien diciendo y ojalá pues cualquiera querría tener a Borja Domingo en su equipo con Alex Alegría fijando a los centrales y Borja Domingo andando pues a sus anchas porque al final también es un futbolista de superior categoría, es rápido, que yo lo había visto alguna vez y la verdad que me sorprendió mucho más porque pensaba que el gol que hizo que se parecía, que no llegaba, que sí, que no, y hizo un cambio de ritmo que la verdad que me sorprendió y es un futbolista muy muy interesante para cualquier equipo de superior categoría.
Alex Alegría prolongó muchos balones, es la típica segunda jugada, el que entra desde atrás, desde segunda línea, pero los centrales de Extremadura no estuvieron bien. A mí me gustó particularmente Tala, creo que es un jugador valiente que va al choque y tal, pero realmente hubo algunos jugadores de Extremadura que deberían haber dado más, como el caso de Barace. Es decir, Barace debería haber dado más en ese partido, en un partido de esa intensidad, de esa pelea, del cuerpo a cuerpo, y eso se nota, lo estás percibiendo desde fuera cuando un jugador, yo creo que puede dar un punto más y no lo das. Y Fran Miranda, es que la tocaba de primera. Es decir, la segunda parte que hace Fran Miranda es buena.
Sí, porque los dos interiores, tanto Juanmi como Marco, no estaban cerrando bien esa posición. Núñez estaba fijando mucho más a Gus Quesada, que era el que se descolgaba un poco más. Y al final, pues, provocaba eso. Provocaba que Fran Miranda, que lo conocemos perfectamente, que ha pasado por aquí, había veces que le costaba girarse para darle continuidad al juego. Y el otro día parecía, pues que estaba muy solo y que estaba bien colocado,
la soltaba bien.
Y que tenía posibilidad de jugar de primera. Sí, cosa sí. Que yo a él no lo he visto en esa función. Entonces, como hemos dicho antes, el Badajoz es un equipo también. Yo creo que la baja del lateral derecho, pues Gurdiel pues le penalizó muchísimo, porque al final lo vemos. Gana el Extremadura con unos destellos de Dieguito. Cambias a Fran Rosales y sacas a Sam Hurtado, un jugador que lleva más de 200 partidos en segunda red.
Y tú
sacas por Gurdiel, pues sacas a Agustín, que
no,
al
estaba,
final...
No, está Gurdiel, no, estaba David Calles.
David Calles,
perdón. Se lesiona, sí. David Calles y sale izquierdo.
Totalmente. Sí. Y al final que sale pues el chico, pues al final pues este tipo de partidos son para gente a lo mejor un poquito más madura, más experimentada, porque te puede penalizar mucho cualquier acción que hagas. Entonces, y yo creo que Agustín Izquierdo, esa no es su posición, porque yo lo conozco de central, en juveniles siempre ha jugado de central. Y al final, pues bueno, se encontró con Diguito, con los cambios de ritmo que hace, y en el área, pues es difícil.
Un uno para uno en la jugada del penalti. Y al final, el chico es que además, cuando comete el penalti, se le ve como se lamenta que ha hecho penalti. Posiblemente, Antonio Ángel, ahí Oliver pone a izquierdo, pero debió poner, entiendo, a otro jugador, aunque no fuera un lateral específico, ¿no?
Totalmente, ¿no? Oliver, luego lo escuchamos en rueda de prensa, él nunca se reconoce errores, ¿no? Pero yo creo que a toro pasado, yo creo que ahí se equivocó, ¿no? Se equivocó y debería haber puesto alguien más experimentado, porque mira, si fuera en la otra banda, Barace, más allá de que no estuviera bien, es otro tipo de futbolista distinto, que no desequilibra, que no tiene uno contra uno, es más de tocar y centrar, pero Diego sabía que era el recurso que tenía la Extremadura para desequilibrar el partido, y pones allí un chaval joven, en frío, y que encima no en su puesto.
Y en esa jugada no tenía ninguna ayuda.
Pues a un Giné o a desplazar un central y Giné de central, poner a alguien más experto, más veterano, ¿no? Y al final puso ahí al chaval y se le fue. Pero lo que comentabais, ¿no? Que es lo que siempre hemos venido diciendo del Badajoz, ¿no? Que tenía un buen once y que le faltaba el fondo de armario, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues mira, los cambios de la Extremadura eran Sam Hurtado, como dice Ángel, 200 partidos en segunda red, Platero y Moussa, ¿no? Al final le das ahí un plus, que no entra ningún chaval de 19 años recién salido de juveniles, ¿no? Y al final eso se nota dentro de el partido que hemos dicho del Extremadura y el partido del Badajoz, ¿no? Pero esos cambios, pues, al final te dan un poquito de un plus, ¿no?
Eso es evidente. Y Robé Moreno hace un partido bueno, yo creo, porque Robé Moreno, bueno, además, sin un delantero centro, los dos remates de cabeza son de Robé Moreno. Uno que se fue al palo al final de la primera parte y luego en la segunda mitad. Y no quiero olvidarme de Robador. Porque Robador intervino en el partido, ya no digo de ocasiones claras, que hubo algunas para el Badajoz, pero interviene mucho Robador, ¿eh?
Sobre todo en la segunda parte.
Más que el portero del Badajoz, bastante más. ¿Eh?
En la segunda parte, un balón esquinado de un despiste por banda y que se queda solo y la para ahí, vamos, que prácticamente se quedó solo el jugador del Badajoz, no recordar quién fue.
Alex Alegría fue la ocasión más clara
y bueno, y
la que pusieron atrás.
Mucha portería, la puso atrás y bueno, y ahí él la paró. Bueno, al final, con algún sustillo que otro, pero que hasta cierto punto es normal, ¿no? En algún tanto balón parado, tanto córner, con esa altura de jugadores y bien puestos los balones que ponían, al final tuvo una papelera difícil, ¿eh? Difícil, pues porque vi las estadísticas, 8 córner y 4 o 5 faltas laterales, no era fácil, sobre todo con tanta altura y tanto poderío físico, porque a los dos delanteros le sumabas a Miranda, le sumabas a los centrales, y al final tenías una presencia arriba en el balón parado complicado de defender, ¿no?
Diego Díaz tiene una en la primera parte, porque cuando se mete hacia adentro acaba disparando con la diestra y la para el portero. A ver, el partido, más allá de la victoria de Extremadura, que deja una situación envidiable a la Extremadura, también nos pone ahí la imagen de lo que puede ser la segunda ref y de los jugadores que son válidos para segunda red. Yo no sé la idea que tendrá la Extremadura si acaba ascendiendo en segunda división, pero vamos, que no se le ganó 4-5-0 al Badajoz, que posiblemente nos hubiera llevado luego a un engaño, es decir, a un espejismo. ahí te das cuenta de las limitaciones que hay y te vas a encontrar equipos, Ángel, la temporada que viene en una segunda red, que ahí hay futbolistas para dar y tomar y está todo muy igualado.
Bueno, como tú bien dices, la segunda red no tiene nada que ver, nada, pero creo que es un salto muy, muy grande, ¿vale? Es un salto que como no haga Confecciones una buena plantilla, te puedes llevar algún susto, ¿vale? Ahí vemos, yo que sigo el grupo 5 de segunda red, sobre todo, de Villanovense, Don Benito, que tienen plantillas que se han gastado dinero y no son capaces de salir de ahí. Tienen a la Balompédica Linense, que se ha metido ahí abajo. Tienen a la Deportiva Minera, que al final es un equipo que tiene un presupuesto de los más grandes de segunda red y está casi en playoff para no descender. Bueno,
el 5 es el del Cacereño.
Perdón,
Coria.
El 4. El 4, sí. Que me he ido un grupo más. Y el grupo cuarto, bueno, el San Fernando, que es el que más sigo, pues está también metido ahí en la pelea y ese grupo es muy difícil porque cualquier equipo está preparado. Ahora el Cádiz ha ganado esta semana 1-2, me parece. Y,
Cádiz-Mirandilla, ¿no?
Sí, y al final, pues, no sé si 1-2 o 0-2.
A ver, 0-2.
0-2. 0-2 al Linense, a la Balompédica Linense. Entonces, es un grupo que, bueno, el año que viene no sé si se hará con la inteligencia artificial esta que están diciendo.
A ver, una cosa, y perdonad, ahora que se me está ocurriendo, porque hemos tenido un debate en COPE Extremadura sobre la situación de Villanovense y Don Benito, que es terrible, están agonizando. Villanovense es penúltimo y Don Benito último. A ver, más allá de que Coria y Cacereño lo están haciendo bien, yo entiendo que tiene que haber una diferencia de potencial entre un grupo y otro, ¿no? ¿O no?
Sí, este es mucho más,
el del
más grupo, difícil.
El del Villanovense, y Don Benito, el 4, tiene que ser más
este
difícil.
Este es mucho,
¿no?,
más difícil. A mí me parece mucho más difícil. ¿Mucho? Me parece más difícil que aquí hay equipos que compiten muchísimo. Siempre los grupos andaluces, fuertes, tanto el de tercera división como de segunda red, siempre han sido... Su característica ha sido que son muy competitivos y
bueno, con mucha tradición.
Jerez Deportivo ha pagado la cláusula de Ingoma a la Zuaga y no va ni convocado.
Esta semana. Hay dos Jerez Deportivo, sí, sí. Jerez Club,
sí,
Deportivo.
Jerez Deportivo.
Pero que Ingoma
es el que le gana al San Fernando, ¿no? Sí,
sí. El que le gana al San Fernando es Jerez. Sí. Jerez Club Deportivo. El que le gana al San Fernando es el sexto.
No juega, está pasando inadvertido totalmente.
Entonces, para esos detalles, pues ya te hace pensar que el máximo goleador de tercera división de nuestro grupo no juega en segunda red en un equipo que está abajo.
De hecho, yo miro no la plantilla ahora mejor del Don Benito, pero la plantilla inicial del Don Benito con la plantilla del Coria, yo no veo grandes diferencias de plantilla. O sea,
plantilla mejor, la del Don Benito, o sea, último, o la del Coria que está ahora mismo
no el Don Benito de ahora, ¿no? Pero el Don Benito que empezó la temporada con Borja Domingo, con Osama, con Emmanuel, con Mateo,
con Rasván,
con Lolo Pavón, con Sebajillo, o sea, con Tapia. O sea, no hay una diferencia como para que el Coria vaya en puesto de playo
quinto
y el Don Benito no es que vaya colista, o sea, que está, digamos, totalmente defenestrado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso nos tocará el año que viene. Ojalá nos toque
Tú prefieres este grupo, ¿no?
No, yo prefiero el madrileño. Sí,
el más flojo a priori.
Sí, sí, yo prefiero.
Pero más bonito el otro, ¿no?
Bueno, según se mire, también este.
Hay para ascender a primera ref es mejor el.
Totalmente.
El 5, ¿no?
Totalmente. Es que
el Guadalajara ha perdido un partido.
Lo que dice Ángel, el 4, hay equipos históricos con plantilla de renombre, con jugadores de segunda A, de jugadores de primera red y que no son capaces de ganar partidos. Cada partido es dificilísimo de ganar, ¿eh? Entonces, no sé, a mí particularmente me gustaría, si subimos, pues que esperemos que sí, entrar en el grupo madrileño, en el grupo 5.
Bueno, vamos a entrar a analizar lo de Oliver en la sala de prensa del Estadio Francisco de la Era. Evidentemente no deja indiferente a nadie. Él maneja muy bien el micro y bueno, yo le hice varias preguntas porque es que ya me llamó mucho la atención que volviera a insistir en que el Extremadura tiene tres o cuatro veces más el presupuesto que el Badajoz. Y le dije, hombre, yo puedo entender, tiene un pase que digas que tiene más presupuesto, pero tres o cuatro veces me parece una exageración. Y saca ahí él diciendo que en verano había hablado con dos jugadores de la Extremadura, que no quiso dar los nombres, que le habían dicho que le triplicaba la Extremadura el sueldo y que nada, que les deseó suerte. Y me parece una exageración.
Bueno, pero al final los futbolistas juegan sus bazas también, ¿no? Evidentemente.
Pero que ofrezca tres o cuatro veces más el Extremadura que el
no,
Badajoz.
Pero a los futbolistas en ese tema no le puedo hacer caso, porque si tú te guías por lo que te dice el futbolista, pues el futbolista va a intentar trincar lo máximo posible. Al final tú le dices, el Extremadura me da X y tú no puedes porque él ya te ha subido mucho, pero ahí, más lejos de la realidad, yo creo que Oliver que no, se está equivocando.
Que no es fácil, está ahí en la rueda de prensa eso, pero yo le hubiera dado la vuelta a la pregunta. Dirá, es que contigo los jugadores te piden dos o tres veces más. ¿Sabes? O sea, es que para ir al Extremadura de Oliver, al Badajoz de Oliver, el futbolista le pide tres, cuatro veces más que en cualquier otro equipo, porque no se fía, ¿no?
Por las dudas.
Entonces, eso nos ha pasado.
Diego Díaz decía, dice, yo pienso que tampoco, en la palabra que utiliza, los contratos del Badajoz son bajos. Es decir, como diciendo que, dice, yo creo que más o menos están equilibrados. Hombre, Borja Domingo y Alex Alegría tienen que ser jugadores bien pagados en Badajoz.
Hombre,
entre
otras cosas, porque mira, Borja Domingo tiene un contrato de segunda red, después de ser Pichichi, y él se va al Don Benito. Entiendo que si se va al Don Benito es por lo menos para ganar lo mismo, que no sabemos lo que ganaba en el Don Benito, pero bueno, entiendo que no se vaya a ganar la mitad, ¿no? Y el Don Benito, pues bueno, sería el mejor, si no el mejor pagado del Don Benito, de los mejores pagados, ¿no?
Y un delantero.
O sea, mira, que cambie su sueldo, como dice Borja Domingo, por el sueldo de Diego Díaz.
No lo sé. Yo igual la pregunta es al contrario. O sea, que el futbolista le pide a él el doble o el triple para irse con él, ¿no?
Es cierto. Y luego hay otro tema también, a ver si lo recuerdo. También le comenté. Oye, puede ser que la plantilla de la Extremadura sea más cara que la del Badajoz. Porque luego una cosa está también lo que es el neto del jugador y el bruto, que es lo que paga el Extremadura, que el Extremadura paga como Dios manda. Es decir, otros clubes no pueden decir lo mismo. Y aquí tenemos el caso en su momento también del Extremadura Unión Deportiva, que así acabó como acabó. O el club de fútbol Extremadura en su época. Pero a ver, es que esta historia de los presupuestos... si el Badajoz ha tenido que pagar 48.000 euros a Javi Ross para poder inscribir... A Borja Domingo. O sea, te ha costado Borja Domingo los 48.000 euros más lo que cobra Borja Domingo. Claro. Cuidado, porque con esos 48.000 euros a lo mejor podías haber fichado varios jugadores, ¿no?
Totalmente. Claro.
Y no Borja Domingo. Claro, es que es... Y los 208.000 euros, Antonio, que acabó poniéndolo encima de la mesa al Badajoz para jugar en segunda red, no jugó en segunda red.
Y se los queda la federación.
O sea que vengas diciendo que es que no tengo dinero y otros tienen más que yo, porque no es verdad.
Pues son 250.000 euros que le tienes que sumar más a la plantilla de este año.
Y hay más, tuvieron que pagar más.
Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando el club entra en deuda y en una situación como la que está el Badajoz, pues te sale dinero por todos lados, ¿no? Que no se puede emplear en la plantilla, ¿no? Porque al final... En la plantilla empleas un dinero, pero si ahora Seguridad Social, Hacienda, el concurso, el otro, al final...
Es culpa de la Extremadura, es culpa de los propietarios, de los que había antes y de los que hay ahora.
Yo creo que es un mensaje que ha tratado, si os fijáis, de lanzar desde el principio, o sea, desde julio está con lo mismo, y es el mensaje que ha lanzado y ya está. Aquí yo creo que se ha hecho bien, que no se ha entrado al trapo en ningún momento, ni a nivel de directiva, ni a nivel de entrenador, ni de cuerpo técnico, ni el anterior ni este... Y ya está, no se ha entrado al trapo y es lo correcto y hasta cada uno ha seguido...
Perdón, ha pasado de decir que se iba, si no ganaban Arroyo, a una pregunta que le hacen en la rueda de prensa, decir que no me voy ya, no me voy ya.
Claro, y se lanza un auto-ultimátum contra uno de los peores equipos Arroyo, de la categoría, que no ganaba en casa desde octubre y, bueno, al final ya lo conocemos, él lanza su mensaje porque sí tiene... palabrería, ¿no? Él se desenvuelve bien y claro, pero bueno.
De palabrería, porque tú puedes utilizar cualquier treta, cualquier engaño.
Totalmente.
Una mentira, ¿no? Es decir, bueno, si se me ocurre decir que Borja Domingo quiere el sueldo de Diego Díaz, y bueno, y algunos dirán, pues sí, tiene razón, y otros que no, pero yo creo que la mayoría de la gente ya en Badajoz, conociendo los antecedentes de la familia Oliver...
Lo que hay que tener claro es que el césped no engaña a nadie. Y eso es fundamental. El césped es el que no engaña a nadie. Ya puede ser presupuesto más alto, más bajo, medio, duplicar, triplicar. Lo que está claro es que la Extremadura está ahora mismo primero. Le saca 7 puntos más el Golaverá. 10 más el Golaverá. Y eso es una auténtica locura en tercera división, en nuestro grupo. ¿Vale? Entonces, más allá del presupuesto y de que se pueda desviar la atención en una cosa o en otra, lo que está más claro es que claro, el CESPE, que el CESPE está diciendo que Extremadura claro, ahora mismo es el mejor proyecto del grupo 14 con mucha diferencia.
En la rueda de prensa previa dijo que los mini, ¿cómo eran? Cuando dijo esto de lo que los jugadores a veces tienen mucho cuidado con los fichajes porque te podían crear problemas en el vestuario.
Sí, las minibombas.
Dice, las minibombas les han salido bien.
Ajá, sí. Bueno.
Eso lo dijo antes, una rueda de prensa creo que duró 45 minutos.
Al final él escurre el bulto con lo de los presupuestos, los salarios, y lo que dice Ángel, no es lo mismo que llegáramos aquí con un más 4 a un más 10, cuando un más 10, y el presupuesto con la Azuaga, y el presupuesto con el Yernense, y con el Jaraí, y con el Diocesano.
Ángel,
el Diocesano está igual a punto que tú. Claro. Es que el Diocesano estoy seguro que paga... muy, muy por debajo del Badajoz.
Sí, pero es que el Badajoz tiene muy complicado alcanzar la segunda plaza. Ya es que está, él ya decía que prefería que ganase el Extremadura porque no quiere ver ni en pintura al Extremadura. Imaginaos que la Azuaga es campeón y se tienen que enfrentar a Extremadura a Badajoz. Eso puede ser terrible.
Sí, pero es que recordemos que las eliminatorias tienen ventaja de campo con respecto a los penaltis, con lo cual es muy importante.
Sí, que no hay penaltis.
Si el Badajoz no es capaz de conseguir coger a Azuaga y Yerenense, las dos eliminatorias las va a tener con las desventajas de que...
Jugar fuera de casa y el empate.
Primero, jugar la vuelta fuera de casa y que el empate... le vale en la prórroga al equipo rival.
Que mejor ha quedado.
Que es importante, porque muchas eliminatorias de estas ya se resuelven en ese sentido.
Es que hay 7 puntos de diferencia con respecto a la Azuaga, que son 3 partidos.
Y quedan 8, ¿no?
Quedan 8. Azuaga es cierto que tiene ahí desplazamientos difíciles a Jaraí y Llerena, pero bueno, quién sabe si Azuaga llega en las últimas 2-3 jornadas con ventaja sobre el Badajoz.
Creo que el Badajoz también tiene que ir a Azuaga.
No. Tiene el golaveraje
empatado.
Ganado, porque Badajoz ganó y...
Y el Azuaga empató 2-1, allí, estuve yo, lo vi yo allí, 2-2 me parece.
Sí.
Allí metió un golazo en goma.
Está...
0-0.
Exactamente, está empatado.
2-1 en Badajoz, 0-0 en Azuaga.
Exactamente, sí.
Y bueno, el Badajoz tiene 3 seguidos en casa ahora, Montijo, sí. Puebla y Calamonte.
Por eso decía yo lo peligroso del este, lo peligroso de que no hubiéramos perdido este partido, ¿no? Pero bueno.
El Badajoz tiene un calendario para ganarlo todo.
Para ganarlo todo. Si juega como aquí.
Si se pone a jugar. Todo, sí. Yo le pregunté también a Oliver, ¿ha tenido que venir el Badajoz al Mendralejo y a este estadio para jugar bien al fútbol? Y dice, pues posiblemente sí, porque a este nivel...
Sí.
A este nivel realmente no habíamos visto al Badajoz, pero es sorprendente, Ángel, 10 puntos, porque si me dices que le lleva 10 puntos a la Extremadura a otro equipo, vale, pero 10 puntos a falta de 8 jornadas al Badajoz, que iba a ser
es
tu
que
rival.
recuperar esos puntos es casi, bueno, casi, yo diría decir que es imposible, y el Extremadura
pero te digo más, si quedara toda la segunda vuelta por delante, Extremadura bajó 10 puntos, también sería prácticamente imposible recuperarlos, ¿eh?
Es que en nuestro grupo, la verdad que al final perder más de 4 o 5 partidos o empatar 9 como ha hecho el Badajoz, eso es una auténtica locura para mal, porque al final no consigues ganar partido y en esta liga de 3 puntos, pues como no consigas ganar partido, no avanzas en la clasificación.
Ambos equipos han perdido los mismos partidos, 4, pero es que el Extremadura ha empatado 4 y el Badajoz ha empatado 9. Claro. De los equipos de arriba, el Badajoz es el que más partidos ha empatado.
Claro. Al final, pues eso, la clasificación, como se suele decir.
Y nosotros ganemos estos 4 partidos antes de Azuaga y sigamos con este ritmo, pero lo que es del 2 al 6, con uno que queda fuera, va a estar muy interesante, porque el Jaraí parece que se está cayendo, pero el Diocesano se estaba cayendo y se ha reanimado otra vez y se ha enganchado. Azuaga sigue enchufado, Yerenense también y va a estar interesante.
El Diocesano creo que es también mucho en picos de forma, ¿eh? Uh-huh. Lo estoy viendo y creo que tiene momentos de forma de picos, en el sentido de que hace un ritmo muy alto en todos los partidos y consigue ganar como ha ganado al Santa Amalia en un campo complicado, 0-3. Uh-huh. que el Extremadura ha ido ahí y lo hemos visto lo complicado que es ganar ahí. Uh-huh. Y creo que ahora pues está cogiendo otra vez ese punto de estar con la flecha para arriba y cuidado, que es un equipo peligroso porque no tiene presión ninguna.
A ver, para ir terminando, el Extremadura ahora no debe relajarse, porque menos. Cuidado que hemos marcado estos 4 partidos, como cuatro finales ahí para ya dar un golpe en la mesa, pero ha aguantado a Zubaga. Y cuidado con estos partiditos ahora, que no hay que relajarse.
Los 4 pueden tener una dificultad grande, pero este yo creo que es el más complicado, este próximo, porque el Puebla lo cogió Pineda y estaba muy abajo, estaba casi colista con el Olivenza.
Aquí entonces, dio muy mala impresión.
Si tú haces esa progresión de puntos desde que jugó con el Extremadura, aunque esté abajo ahora, pero casi todos los puntos los ha conseguido a partir de, ¿sabes? Entonces, de hecho, esta semana ha empatado con el Jaraí, que lo vimos aquí, que aunque le ganamos 4-0, bueno, se le veía esto,
5,
empató, ¿no? Entonces, bueno, está ganando partidos, está puntuando.
Julio Rodao.
Perdió, no sé si fue con Yerenense o con Azuaga hace dos semanas al final. Ah, no fue con Azuaga,
con,
creo.
Con Yerenense
perdió al final también, el minuto 88. En fin, que al Yerenense en su casa, que es muy fuerte, le ha dado problemas, entonces...
Lo del Puebla es que, a ver, luego estamos con el tema de los descensos que te arrastran y tal. Porque, bueno, hay que ver también si sube algún extremeño y más, aparte del primero. Pero el Puebla ahora mismo está fuera del descenso.
Sí, claro, totalmente.
El cuarto para abajo.
Sí.
Y tiene a tiro a Trujillo por lo nuevo, ¿eh? Y
totalmente. Calamonte. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que casi todos los puntos lo ha hecho a partir de cuando jugó aquí. Desde que está, claro, que ha dado un saltito, ¿no?
¿Y este campo cómo es, el de Puebla?
Es buen campo. Está nuevo. Está nuevo, hemos ido a entrenar con la selección allí.
Césped artificial,
en muy buen estado.
¿Y de tamaño?
Tamaño bueno también.
Nada más.
Ya estamos tranquilos, ¿no, Antonio? Después de los 4...
Sí, sí, bueno, es que ganar en Puebla, esto no...
Decía Ciski que estaba un poco disgustado porque había encajado un gol a Extremadura, hombre. Es que en 10 partidos es el segundo gol que encaja. Le metió uno al Calamonte y...
Yo creo que a lo mejor más por la forma, ¿no? Por la manera de encajarlo, pero bueno.
Bueno, nada, muchas gracias.
Venga.
Gracias. Tú.